Buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia, en especial la de la zona metropolitana, que poco a poco se va incorporando a la gran familia de Gente Radio. Y sí, aquí en Santa Cruz se ve que ha caído un chaparrón en las últimas, a lo largo de la noche, y tengo todos los bancos mojados, no me puedo sentar en ellos aquí en esta Plaza del Príncipe. De hecho, me he guarecido en un templete que hay aquí en lo que es la cafetería, que no sé si está sigue abierta o la han cerrado, el kiosco aquí de la plaza. Y viniendo hacia acá, pues de donde dejo el coche aparcado, he visto que estaba cayendo un buen aguacero en toda la cordillera de Anaga. De hecho, te he enviado unas fotos por WhatsApp y he estado también escuchando que se ha declarado aviso urgente por lluvias en esa zona de Anaga. Así que desde aquí, pues recomendar máxima precaución a todas aquellas personas que estén en este entorno o que pretendan acercarse a lo largo del día por los riesgos de desprendimiento. Tú sabes que la zona es complicada, y más con las lluvias que ha habido. Y ya te digo, ahora estaba cayendo, se veía claramente un manto de nubes densa encima de la cordillera, y de hecho pensé que podría venir hacia casa, hacia Santa Cruz. Pero la verdad es que se está, por lo menos aquí en la capital, en el centro, que es donde estoy, se está despejando de momento, aunque hay avisos de lluvia a lo largo de todo el día. Me imagino que estaremos así pues unos cuantos días más. Tú sabes que las borrascas siempre van dejando esos restos, y donde menos te lo esperas se te acumula una masa de nubes y te cae un chaparrón. Esperemos que no pase de eso y no tengamos que lamentar ni grandes incidencias, ni inundaciones, ni daños graves tampoco.
Pues nada, Ignacio, seguro que hoy va a estar el peor día de todas las alarmas, porque la verdad que en Tenerife, gracias a Dios, las alertas estuvieron bien hechas, pero realmente la borrasca Teresa no es que no haya dejado agua, pero ha dejado mucho menos de lo esperado, ¿no?
Bueno, en algunos sitios sí, en otros no tanto, ¿eh? En la zona del sur de Gran Canaria, y en La Palma, donde también nos están escuchando muchas personas, ahí ha llovido fuerte, ¿eh? Dependiendo de las laderas. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre aquí en las islas. Quizás los que vivimos o las personas que viven en las áreas metropolitanas, si no llueve mucho, pues enseguida piensan que todas las islas y todas las zonas y todas las comarcas es igual, y nada más lejos de la realidad. Y ahí también la dificultad de las predicciones. No podemos pretender predicciones municipales, a ver si llueve en Santa Cruz y en Tacoronte no, y en el puerto sí. Las nubes se desplazan de un lado para otro en estas borrascas y, ya te digo, donde menos te lo esperas, pues se acumulan y te cae el chaparrón, pero el chaparrón de muchos litros, ¿no? Y además, de repente y de golpe, ya lo hemos visto, ya te digo, en el sur de Gran Canaria, era curioso, ¿no? Ver las imágenes, parecía que tenían allí ríos, y no digamos ya todas las cascadas que se han montado y que hacía muchos años que no veían. Así que hay que ser rigurosos en ese aspecto de si ha llovido más, ha llovido menos, porque dependiendo de qué zona, de qué comarca o de qué islas mires, quizás la opinión puede ser muy diferente. Además, ahí están los datos, los registros de lluvias acumulados que se pueden consultar, y más allá de las imágenes que todos compartimos, ¿no? De esos barrancos en La Palma con un caudal enorme de agua, pues se ha caído del cielo, no ha aparecido de repente. En Las Cañadas creo que también ha llovido, hoy a datos de lo muchísimo que ha llovido en estas semanas, en estos días, que sus acumulados superan a todo lo que llovió en 2024 y 2025 juntos. Creo que le oí escuchar a la consejera de Medio Ambiente. Eso está bien, porque esa agüita que cae ahí en el Teide es la que luego se infiltra y acaba en los acuíferos y acaba después en las galerías. Cuando lleguen las épocas de sequía, que llegarán. Eso hay que tenerlo claro.
Bueno, pues la verdad es que nos alegramos de que no haya sido todo lo malo que estaba previsto y que, bueno, que ese agua haya llegado a donde tiene que llegar, por lo menos en la isla de Tenerife, que ha sido en el norte, no se ha notado prácticamente, y en el sur sí ha habido problemas en el puertito de Adeje, en Granadilla y sobre todo en Gran Canaria. Y hoy se anuncia que en las islas orientales puede ser que siga Teresa dando jaqueca. Pero vamos a las consecuencias internacionales que va a tener, que estamos esperando a ver si este lunes el gobierno de Canarias nos dice cómo nos va a ayudar a soportar los efectos secundarios de la crisis de Irán, porque el petróleo tiene mucho que contar, ¿no, Ignacio?
Sí, más allá de las subidas de precios que estamos viendo ya en gasolina, en el gasoil, en el queroseno de los aviones,
yo creo en las bombonas que de butano, las bombonas de butano han subido una barbaridad.
La verdad, lógicamente, también todos los combustibles que derivan de los hidrocarburos, del petróleo. Hay que tener en cuenta que la subida del precio del petróleo no solo afecta a esto, que es lo más evidente o lo más inmediato, ¿no? Cuando vamos todos con el coche a las gasolineras y nos damos cuenta de inmediato cómo van subiendo los precios. Es que el petróleo, Diego, está en un montón de productos y en un montón de procesos industriales que no nos damos cuenta, pero que participa activamente y para el que no hay sustituto, claro. Te estoy hablando del tema de los fertilizantes, por ejemplo, donde se utiliza muchísimo gas. Yo siempre me acuerdo de la cita que me comentaba, yo creo que era Vladimir o Rodríguez Brito, hacía muchos años, cuando yo estaba en Diario de Avisos y lo visitaba con cierta frecuencia, me hablaba que no sabíamos el riesgo que corríamos porque estábamos comiendo petróleo. Y yo en ese momento no lo entendí mucho, pero después investigando me di cuenta que efectivamente el petróleo está detrás de muchísimos de los procesos productivos de nuestros alimentos. No solo porque mueva tractores y maquinaria de todo tipo, eso por supuesto, sino también por el impacto que tiene en la producción de fertilizantes que requieren una gran cantidad de energía y que, lógicamente, bueno, ya lo dicen los agricultores. Lo que pasa es que la gente que vivimos en las ciudades, pues todos estos temas agrícolas nos suenan como muy lejanos y no tenemos idea. Pero esos fertilizantes que son necesarios para mantener las producciones de todo tipo de alimentos, pues al final acaban repercutiendo y lo acabaremos pagando, nos guste o no nos guste. Digamos lo que digamos, pongamos el grito en el cielo de cuánto haya subido las papas, la carne, el arroz o cualquier otro producto de alimentación. Pero el petróleo está detrás de toda la industria que fabrica plásticos. Y pensemos todos los plásticos que nos rodean en la infinidad de productos que tenemos a nuestro alrededor. No solo los que envasan los productos de alimentación, sino también en cualquier tipo de artículo que tengamos a nuestro alrededor, hasta la ropa que llevamos encima, si es de tipo sintético. Lo que no es mi caso, yo siempre intento utilizar algodón en mis prendas, la verdad que no me gustan las ropas sintéticas, pero está en los zapatos, el calzado deportivo, en muchísimos artículos, y todo eso depende de la industria de los plásticos, la industria química, petroquímica, las pinturas, los barnices, ya te digo, esto va mucho más allá, el impacto del petróleo va mucho más allá de lo que tengamos evidente, ¿no? Del precio de la gasolina o del queroseno. Y lógicamente, estas guerras lo que hacen es ponernos frente a un espejo, ante una realidad que la ciudadanía tampoco, y los políticos por supuesto, porque aquí nadie quiere ser Pepito Grillo ni quiere ser el profeta de las calamidades del futuro, pero hay una realidad, que estamos saliendo de una época de petróleo relativamente barato, el que es el más fácil de extraer, el que, bueno, nos ha estado alimentando y soportando a lo largo de las últimas décadas, y entramos en una etapa donde el petróleo cada vez es más caro. Es más caro no solo por conflictos de guerra, sino es más caro porque cuesta más extraerlo. El que va quedando, el petróleo fácil va desapareciendo, los yacimientos, los grandes yacimientos que nos han ido suministrando en todos estos años se van agotando, como se agotan las minas, y los nuevos que se van descubriendo, que no son tantos, siempre son más complicados de industrializar, de extraer, y por lo tanto eso tarde o temprano se acaba trasladando al precio del petróleo. Y esa es una realidad que, bueno, como estamos en el día a día, pues nadie piensa ni habla mucho en ella. Tú sabes que yo mis secciones siempre intento que sean, como yo digo, tener las luces un poco más largas, ¿no? Y ver a qué es lo que nos enfrentamos en el futuro a 5 o 10 años. Porque si una sociedad no hace eso, si sus políticos no hacen eso, simplemente se encontrarán de bruces con problemas y entonces se actuará a la desesperada. Pues bueno, como se está haciendo en estos días, ¿no? Bueno, sube el precio de los combustibles, bueno, vamos a bajar un poco los impuestos. Pero ¿y qué pasa si sigue la guerra y sigue subiendo el precio del petróleo? Ya no habrá más impuestos que rebajar. En el caso de Canarias, los impuestos son menos que en la península. Por mucho que se esté protestando ahora aquí que nosotros nos beneficiamos, bueno, habrá una realidad. Si sigue la guerra, si sigue aumentando el precio del petróleo por esta guerra, los precios van a subir. Y te aseguro que después los precios, no solo de los combustibles, sino de todos los productos, estos que te acabo de comentar, que necesitan el petróleo, que utilizan los hidrocarburos para sus procesos industriales o para generar productos, esos después ya difícilmente van a bajar. Ya tenemos el precedente de la guerra de Ucrania, los precios subieron y no han vuelto a los niveles de antes de la guerra, ni muchísimo menos.
Ni se
espera. Esta es la triste realidad y esta es una cuestión que deberíamos todos plantearnos. Y más en el caso de Canarias, que además dependemos muchísimo del queroseno, de los aviones, los barcos también, pero mucho en menor medida. Eso sí, en la parte de mercancías, y el precio de los combustibles también va a impactar y está impactando en el coste de esos servicios, ¿no? Así están las cosas.
Sí, además es bueno que haga una reflexión, porque la dependencia del petróleo no solamente es el combustible que metemos en nuestros coches o en los aviones. Es cierto que si miramos a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que casi todos los productos o los artículos de los que estamos haciendo uso a diario tienen un componente de petróleo importante y que además no hay sustitutivo. Todos los plásticos y los PVC y los poliuretanos, es que esos no tienen sustitutivo y no son solamente las bolsas. Miren lo que tienen en las manos, de qué están hechos los ratones, de qué están hechos las esponjitas, de qué está hecha la ropa, de qué están hechos los zapatos, de qué están hechos los polígrafos, de qué están hechos... Es que el petróleo está inundándonos por todos los lados y no somos conscientes de eso.
Efectivamente, por eso te digo que estas guerras que disparan en pocos días, en pocas semanas, el precio de los combustibles y el precio del petróleo, deben ser un aviso de lo que nos va a pasar en el futuro, a 5-10 años, a medida que el petróleo, que te estaba comentando, el petróleo barato, el que es fácil de extraer, se vaya agotando, y por una simple cuestión de ajuste de mercado, el petróleo que va quedando, si cuesta más extraerlo, lógicamente su precio irá subiendo. Los mercados irán ajustando, más allá de que haya guerras, conflictos, que bueno, eso todavía empeora más la situación. Pero viviremos un proceso gradual donde veremos que el petróleo y, por lo tanto, muchas materias primas que son base para otro tipo de productos, pues se van encareciendo. Y llegaremos a una, y lo que te comentaba también con el tema de los alimentos, llegaremos a una triste realidad, que es que ya muchos no podremos mantener, en esto me incluyo, por supuesto, no podremos mantener el nivel de vida, el nivel de gasto, el nivel de bienestar que hemos disfrutado en las últimas décadas o que hemos disfrutado a lo largo de nuestra existencia. Te pongo un dato curioso que te refleja un poco el proceso. En estos días se está hablando mucho de la pobreza energética. Ayer mismo vi unas noticias en el Telediario con unas entrevistas a personas que hablaban de que en este invierno pues casi no habían podido, no se podían permitir poner la calefacción, y mira que ha hecho frío. O en algunos casos hablaban de que bueno, que la ponían solo en una habitación y allí se reunía toda la familia. Bueno, pues esto sumando, los datos disponibles, los estudios disponibles indiquen que en España puede haber alrededor de 8 millones y medio de personas que ya sufren esa pobreza energética, que no pueden climatizar adecuadamente sus hogares y por lo tanto pasan frío en invierno y pasan calor en verano por el coste de la energía. Porque al final tienes los sueldos que tienes los ingresos que tienes y tienes que elegir, Diego, o comes, o pones la calefacción, o pones gasolina al coche, o puedes hacer determinados consumos, o te puedes ir de vacaciones, o no te puedes ir de vacaciones, de viaje. La gente, y hay muchas personas, muchos millones de personas que están en esos procesos de decisión. Y el asunto y estos procesos van a ir a más. Es decir, cada vez más personas van a tener que tomar también ese tipo de decisiones. Es decir, llegará un momento que su sueldo ya no les va a poder permitir mantener el consumo y el nivel de vida que han disfrutado. Y esta es otra realidad. Hoy son 8 millones y medio. a mí no me extrañaría que en 5 años hablásemos de 10, de 11, de 12 millones. Que dentro de los 50 millones que somos en España en estos momentos, según las últimas cifras, entre legales e ilegales, bueno, quiere decir que a lo mejor hay 40 millones que siguen más o menos escapando, como digo yo, pero cada vez van a ser menos los que escapen. Como es un proceso progresivo, que no es de un día para otro, al final todos nos vamos adaptando, y como la rana, que el cuento ese de la rana, que la metes en una cazuela y la vas hirviendo poco a poco, la vas calentando y no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde y muere, pues lo mismo pasará con muchas familias y muchas personas. Al fin y al cabo tenemos unos ingresos y nos vamos adaptando. Oye, que suben los alimentos, pues tienes que ir recortando de otras decisiones de compra. Pues y lo estamos viendo con el tema de la compra de vehículos, lo estamos viendo, ya te digo, con si pones o no pones una calefacción o un aire acondicionado. Bien, ese es un proceso que nos tendremos que ir adaptando todos, nos guste o no nos guste. Y en el caso de Canarias, para el impacto también sobre los precios de los vuelos y el queroseno, también nos vamos a encontrar que muchas personas de las que nos visitan, yo no te sabría decir si un 10, un 15, un 20, un 50, pues llegará un momento que ya no podrán viajar a Canarias porque el coste de los billetes y el coste del viaje será tan alto que ya no se lo puedan permitir.
Pues eso igual es bueno,
en este proceso de decisión.